Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a empezar con la conferencia de acceso a las nuevas tecnologías de imagen y vídeo, ¿vale? Para los que no me conozcáis, pues mi nombre es Juan Ventura, ¿vale? Yo trabajo en una productora en Sevilla que hacemos cine y televisión, ¿vale? Y lo que quiero es pues dar una pequeña charla, porque mi idea no es como todos los años hacer una conferencia y soltar un rollo, sino también hacer una especie de mesa redonda para, con todo lo que yo suelte aquí, con todo lo que diga, pues que vaya aclarando un poco de dudas que tengáis a la hora de montar vuestra productora, de tener dudas sobre formatos, etcétera, etcétera. Y cuál es el acceso que se tiene también a las personas que no tienen tanto poder adquisitivo, como puede ser una productora que trabaja en cine o una productora que trabaja, por ejemplo, a nivel nacional, ¿vale? Entonces, voy a hacer una especie de reseñas, ¿vale?, básicas para ver qué os parece, y a partir de ahí, ya, si queréis, podemos entrar un poquito más en profundo o ver cada parte de lo que estoy hablando, entramos un poquito más en detalle con vosotros, ¿vale? Con las dudas y todo lo que tengáis que preguntar, sin problema, estoy aquí para responder, ¿vale? Bien, os voy a empezar primero con lo que es el acceso a las nuevas tecnologías, ¿vale? Pues yo lo he dividido en dos partes, lo que son las características y lo más importante, que hoy día son los costes, ¿vale? Todo el mundo no puede tener acceso también a las nuevas tecnologías, ni tampoco a la máxima calidad que da esas nuevas tecnologías. Porque todo el mundo nos gustaría, por ejemplo, trabajar en cine y en 35 milímetros, pero claro, el presupuesto y también la producción y los costes, pues, por supuesto, no podemos tener acceso a ese tipo de tecnología. Todo el mundo no puede coger y comprarse una máquina, un Flame, porque sale alrededor de 400, 500 mil euros, pero sí puede comprarse una máquina más pequeña y hacer, no digo lo mismo, pero muy parecido, aunque sea más tiempo. ¿Vale? Entonces, el acceso directamente a nuestras tecnologías depende también, tanto de los costes también como del presupuesto y de la financiación que vayamos a dar a lo que es nuestra producción o incluso a la productora que vayamos a montar, ¿vale? El acceso a estas nuevas tecnologías, ¿vale?, podemos también dividirla en distintas vertientes. Un acceso a las nuevas tecnologías, que podemos llamar a tecnologías ya de high-end de cine, por ejemplo. Un acceso a unas tecnologías que podemos llamarla, que es una tecnología, pues, no semiprofesionales, sino profesionales, pero más dedicada a un mundo de televisión o a un mundo un poco más de lo que son programas televisivos, documentales, etcétera, etcétera. Y también a un mundo de lo que son publicidad, medios publicitarios. Ni que decir tiene que los medios publicitarios también tenemos, pues, un acceso a nuevas tecnologías y igual que el cine, ¿vale? Y también, por último, el acceso directamente, lo que es el acceso a lo que es el vídeo, televisión, programas de televisión, lo que es public reportaje, lo que son industriales, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa importante para tener acceso a esto es, por supuesto, los costes. Todo el mundo no tiene 500.000, un millón de euros para comprarse, pues, una máquina que cuesta 450.000 euros, ahora un magnetoscopio en HDCAM, por ejemplo, que sale por una cantidad de 40.000 o 50.000 euros, ¿vale? Entonces, eso es un punto muy, muy, muy importante a la hora de tener acceso a esa nueva tecnología. Podemos tener información de ella, pero el acceso y poder trabajar con ella está muy limitado a la hora de, a no ser que trabajes en una productora, por supuesto, que tenga ya ese tipo de maquinaria, pues puedes trabajar. Pero si tenemos en vuestras mentes el montar, por ejemplo, una productora, pues siempre tenemos que estar acotados, por supuesto, tanto al presupuesto como también al entorno. Y me explico. Si, por ejemplo, aquí en Euskadi está trabajando Euskadi Televista con un tipo de formato, vamos a poner DVC Pro 50, ¿vale? Entonces, una productora que monte una productora, pues le interesaría comprar un magnetoscopio de DVC Pro 50. Sería ilógico comprar un Betacam digital, porque en realidad el trabajo, al final, el cliente se lo va a pedir en un tipo de formato específico, ¿vale? Eso es un punto también importante a la hora de tener acceso a las nuevas tecnologías, no como información, sino como también adquirir el producto de nueva tecnología, ¿vale? Bien, una vez visto más o menos estos tipos de puntos, ¿vale?, que son, creo, un poco importantes a la hora de tener acceso, ¿vale?, a este tipo de tecnología, vamos a empezar con una cosa que es muy importante, ¿vale? Yo le llamo formato, ¿vale? Porque en realidad el tipo de formato con el que vayamos a trabajar nos va a vincular directamente con qué tipo de magnetoscopio, qué tipo de tecnología vamos a trabajar. Y como veis, aquí he puesto yo un poco enrevesado el tema. Y lo que voy a hacer es explicar un poco, ¿vale?, lo que hacemos, por ejemplo, en nuestra sala o lo puede hacer cualquier mundo, en una de las salas que tenemos nosotros de coloristas, de tablonado, en el cual trabajamos en 35 milímetros, pero podemos siempre ir trabajando en formatos inferiores y pasando directamente a cine, ¿vale? En el caso que queramos pasar una producción a cine o trabajar con otro tipo de formato, ¿vale? Voy a empezar primero con los formatos a cine 35 milímetros, ¿vale? En principio es lo más caro que hay, por supuesto, porque en realidad el problema que tiene el 35 milímetros es que tenemos que rodar directamente con una serie de características, una serie de cámaras, ¿vale? En el cual tenemos que añadir el coste de una serie de lo que le llamamos en la jerga cinematográfica latas, que son las latas de bobinas. Más bien latas le llamamos, las bobinas siempre le llamamos nosotros cuando sale, por ejemplo, de talonado. Sale de talonado y sale una bobina de 15 minutos, es lo que lleva al laboratorio. Entonces lo que llamamos primero son las latas de rodaje. Y se van soltando latas, se van soltando latas, se van soltando latas. ¿Vale? Por lo menos nosotros. A lo mejor le podéis llamar aquí, donde sea bobina. Pero en principio lata. Dime, Freddy. Sí, sí, yo creo que sí, porque en realidad es que no, 10 minutos como máximo. Hay veces que se coge 5 minutos, dependiendo también del tipo de película. ¿Vale? Otra cosa, ya que lo ha sacado, es el tipo de película. Por ejemplo, cuando un director de fotografía trabaja por la mañana, trabaja con un tipo de película que lleva, por ejemplo, un tipo de asa, ¿vale? O sensibilidad diferente por las noches. Si te gusta, por ejemplo, un tipo de película que, por ejemplo, dime. Por ejemplo, también tiene que ver los costes de iluminación. Aunque eso repercute y va en lo que es toda la producción, ¿vale? Ese tipo de lata, ¿vale? Y dependiendo del formato, porque estaremos. La que se utiliza aquí en España son las Kodak. Para noche se utiliza las Vision 3, que es la última. Y uno de los rodajes que estamos haciendo en Sevilla con la película de Alberto Rodríguez, la de After, se está haciendo con Vision 3, que es la última que ha sacado Kodak para coger y rodar por la noche, ¿vale? Estamos trabajando con cámaras, con Harry, ¿vale? Y estamos utilizando ópticas Ultra Prime, ¿vale? Y que decir tiene que el alquiler de máquinas, el alquiler de óptica, pues se dispara en comparación con otro tipo de formato. Pero por supuesto, ni que decir tiene que a la calidad no hay color entre un formato y otro. ¿Cuánto cuesta una cámara de cine? Las cámaras de cine ahora mismo pues se alquilan. Costar cuesta muchísimo dinero. Porque en realidad tienes que comprar la cámara y tienes que comprar la lente si quieres comprar. Pero ahora tenemos, por ejemplo, empresas como Vide o otro tipo de empresas que lo que hacen es que alquilan cámaras y alquilan objetivos. ¿Vale?
Otra ventaja del celuloide es la vida, porque los formatos digitales cambian constantemente y el celuloide tiene más duración, se sabe pasar a los formatos siguientes y demás, aunque luego, por contra, los formatos digitales están realmente superando al celuloide, ya que este se gasta, se salen rayas, ruidos, etcétera.
Ese es el problema. Sí. En principio también es un problema también de yo creo que también de estética, el que se utilice también 35 milímetros y también de calidad. Porque ahora, como vamos a ver en los formatos que están por debajo de cine, y he puesto de ejemplo algunos tipos de cámaras que se están utilizando ahora mismo en el rodaje, ¿vale? Nos están dando ya una serie de formatos digitales que están muy igualados al cine, ¿vale? Pero siempre tenemos que tener en cuenta que la calidad nos viene dada también por el tipo de cámara y la lente, ¿vale? Por el tipo de cámara y la lente, por supuesto, también iluminación, director de fotografía, principalmente es fundamental a la hora de hacer una producción, ¿vale? Porque si el director de fotografía lo grabamos todo con colores quemados, luego saturados, blancos quemados, negros pegados, o sea, al final tenemos un desastre. Por eso está la figura del director de fotografía, ¿vale? Que es el guionista de la imagen, más o menos. Tenemos al guionista, que es el que escribe la historia, y luego tenemos al director de fotografía, que es el que guía completamente la idea que tiene tanto el director de fotografía como el guionista de la película, ¿vale? Entonces, lo que decía de los formatos digitales, pues sí, los formatos digitales, pero ahora mismo con la mayoría de las películas que se están haciendo, hay muchas, muchísimas que se hacen en digital. Ahora, con la llegada de la Red One, antes se hacía también cine digital, pero como la Red One abarata mucho coste, y ahora pues todo el mundo quiere trabajar en 4K, ¿sabes? Que me parece a mí un poco ilógico, ¿vale? Y si quieres después lo discutimos, pero me parece a mí una toma.
Incluso demasiado, me parece. 4K, que con 2K ya se ve de cine.
No, hombre, ya, sí. Dime, ¿tenías una pregunta?
Sí, disculpa, mi ignorancia. Red One, 4K, ¿qué significa exactamente?
La Red One, tú cuando te compras la Red One, la cámara normal, pues resulta de que... La cámara de cine, Red One. Resulta que tiene distintas opciones para poder grabar. Esa cámara cuesta bien con una lente normalita, ¿eh? Si quieres rodar cine, tienes que alquilar la lente. lleva montura PL para poder meter de montura, o sea, objetivos de cine. Pues resulta que la cámara, creo, bien con sus splits y todo el tema, sale unos 30,000 euros. O sea, la cámara. Muy barata.
¿Sin lente o sin...?
No, no, no. 18,000 lo que es el cuerpo de cámara, sobre unos 18,000 dólares. Dólares, pero bueno, digo euros porque aquí seguro que lo pone igual. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, hoy día para este tipo de cámara, tú para poder coger y amortizar una cámara que valga 30, 40 o 60 mil euros, pues no vale la pena. Entonces, lo que están haciendo, por ejemplo, la gente de Ovire, que tienen ya, creo que este agosto ya le llegaba 10 cámaras más, tendrán 18 o 20 cámaras que son las que están alquilando. Entonces, el alquiler te sale mucho más barato que coger, hombre, si tienes una productora en realidad que está rodando todos los días, pues te conviene. Pero hoy día, últimamente, la gente está alquilando más bien cámaras, sobre todo para producciones en 35, ¿vale? Otra de las ventajas que tiene también el 35 es que cuando tenemos directamente, bueno, ventaja, que cuando tenemos directamente la película, tenemos el montaje hecho una vez que nos lo han pasado a Telecine, ¿vale?
Nos han contestado que es 4K.
¿4K? Ah, perdona, que me he liado por otro lado. 4K es la resolución que tiene la cámara. Te rueda directamente en 4096x2048 píxeles. 4096x2048. Creo que más o menos. De todas formas, en Wikipedia lo puedes ver, ¿eh? Esos son 4K. Es lo que le llaman el 4K.
¿Eso que valdría el cine 35 mm?
No, el cine 35 es el 2K.
Ah, es
2. Es 2K, que equivale a 2048x1556. Lo que pasa es que tiene su truco. Su truco, me explico. Dependiendo de qué formato grabes en cine, ¿vale? En 35 milímetros, esa resolución no es la... Es que yo me estoy pasando a la intermediaria digital. Estamos en un lado y nos estamos mezclando. Voy a terminar con lo de 35 y era...
Todo está unido.
Sí, hoy sí, porque en realidad estamos utilizando el intermediario digital con las cámaras de alta definición, etcétera, etcétera, para sacar formatos a 35, que es la tónica que se va a llevar a partir de ahora, aunque se sigue rodando en cine, pero claro, se está rodando... ¿Cómo?
Debe ser arte. Rodar en cine va a ser arte.
Ya, pero hoy día se mira mucho el dinero, sobre todo los productores, que también tienes un buen guión. Tienes tu director, entonces lo que se intenta también es abaratar costes. ¿Cómo se abaratan costes? Trabajando en alta definición, en HD. Más que en 35. ¿Y sabes el por qué? Porque resulta de que en 35 tienes que coger, una vez que tengas la lata, tienes que llevártela cada una al laboratorio. Y cada lata tienes que coger y escanearla, fotograma a fotograma. ¿Vale? Y laboratorio, pues te da una secuencia de imágenes. ¿Vale? Que es el intermedio, es más o menos la intermediación entre lo analógico y lo digital, ¿vale? Y te da una imagen que es una imagen DPX, que se llaman, son imágenes logarítmicas, ¿vale? Eso lleva una especie de información de color, tanto en todo lo que son blanco, negro, una gama, ¿vale? Que es amplísima a 10 bits en comparación con algunos formatos de alta definición que son lineales. O sea que cuando tú, por ejemplo, te pongo un ejemplo, tú cortas, por ejemplo, empiezas a tocar correcciones de color en los blancos, una imagen lineal, como tú cortes, o sea, empieces a apretar mucho, por ejemplo, o a levantar los blancos, empiezas a quemar. Mientras que, por ejemplo, en el cine, en las logarítmicas, siempre puedes sacarle mucha más información. Y eso es una ventaja a la hora de trabajar con ella, ¿vale? Y por eso es más caro, porque cuesta muchísimo dinero el tener que coger y escanear fotograma a fotograma y pasártelo a disco duro. Es una conversión que hace directamente con escáneres. De 35 te lo pasan directamente a 2K. Eso es lo que hacen los laboratorios. ¿Vale? A partir de ahí, una vez que podemos hacerlo en 35 perfectamente, luego está el intermediate digital. Cuando pongo intermediate digital o formato de imágenes, es porque resulta de que hay cámaras como la Genesis, la D21, la F23 o la Red One, que en realidad nos graba directamente en digital. ¿De qué forma? Red One graba directamente a discos duros. A los discos duros, por ejemplo, de un portátil de Macintosh, por la forma que tiene de codificar ella sus imágenes, o tenemos la Genesis D21 F23 que graba directamente también a una serie de magnetoscopios de una cinta, en el cual nos graba directamente por dos señales o por una en SDI, en digital. Si nos graba por una señal, estamos diciendo que nos está grabando la señal de cine en 422, o sea, que estamos hablando con niveles de luminancia 422. Si nos grabas en dual link, estamos diciendo que la imagen nos la graba directamente en 444 en 10 bits. Y eso, dicen que se parece muchísimo a lo que es el negativo de 35. No se parece. Le queda todavía.
Nunca será igual.
Nunca será igual. Por lente, por la emulsión. Es que...
La fotografía.
La fotografía es la fotografía.
Por ejemplo, yo me acuerdo de la película Apocalipsis,
se grabó con... La película Apocalipto se grabó con cámara de vídeo digital y se veía como que dejaba como rastros en muchas escenas.
Eso de lo que son estelas, ¿no? Pero eso por la obturación de la cámara.
Se veía que daba la sensación como que era una cámara de vídeo normal. O sea, son solo movimientos rápidos.
Es que lo que pasa es eso, que también el
cine
te da profundidad.
No se ve, vamos. El cine hace como el salto de...
claro.
Como si faltaran cuadros.
Claro, claro, pero que eso es la profundidad que te da. Claro, y al faltar cuadros porque tú es por la obturación de la cámara. Tú tienes que tener, para hacer un movimiento perfecto en 35, tienes que hacerlo suave. Como vayas a una velocidad diferente, ya empiezas a coger y a saltar directamente lo que es la imagen. Pero independientemente de eso, sigo diciendo que la calidad de una no tiene nada que ver con la otra. Y que decir tiene que la Genesis T21, F23, etcétera, etcétera, tienen una calidad magnífica, ¿eh? Y es una de las que se están empezando a utilizar ahora a lo que es el cine digital. Pongo una flechita porque una vez que tenemos lo que es el intermediate digital, a partir de ahí se saca directamente a 35 milímetros, ¿vale? No significa de que nuestras imágenes vayan en 2K, sino que cuando nosotros grabamos con la Genesis, la de 21, nos la graba directamente en 1920x1080. Nos está grabando a 1080 progresivo nativo. A 1920 píxeles por 1080 y a 25 o 24 fotogramas por segundo, ¿vale? En las distintas calidades, en normal o en SR que le llaman, por el tema del estándar de Sony, ¿vale? Con este tipo de formatos, pues nos lo sacan en cinta, lo llevamos directamente a una máquina de Tadalonao, eso lo enchufamos por dual link, por dos cables directamente en SDI, y obtenemos directamente en nuestra edición, no edición, sino en nuestra, sí, en nuestra edición, las imágenes exactamente tal como sale de la cámara. Siempre, ni que decir tiene, que las imágenes cuando llegan a una cinta siempre lleva un tipo de compresión, que ves más o ves menos, o tiene más o tiene menos, dependiendo también del sistema, ¿vale? Pero ese tipo de formato de imágenes lo tenemos, ya es completamente digital, ¿vale? A partir de ahí, de utilizar este tipo de cámara, podemos utilizar, que lo he puesto también, que se está utilizando y se utiliza mucho, las HDCAM SR o HDCAM normal, que son las cámaras F900 de Sony, la 750, la 950, ¿vale? Pues eso lleva un estándar que se llama Cine Alta, que seguro que habéis oído hablar de él, de Sony, que lleva 1920x1080 puntos, ¿vale? Píxeles. En el cual, pues, la calidad de imagen depende si grabas HDK normal 422 o SR por Dual Link 444. A partir de ahí se han hecho muchísimas películas y se hacen muchas películas en este tipo de formato. Por supuesto, ni que decir tiene que el alquiler del Genesis de 21 sale muchísimo más caro que una HDCAM y HDCAM SR, pero la calidad es mucho mayor. Lo mismo que si el cine es mucho mayor que lo anterior. Vamos, ¿vale? Es una especie de pirámide de calidades, ¿vale? Entonces, hoy día también para el tema ya no del cine, sino para el tema de documentales e incluso películas de cine, Se está haciendo también el DVC Pro HD, ¿vale? Que es un poco el estándar que ha marcado Panasonic, y que todo el mundo que tenga un Final Cut en su casa, que no lo tenga tampoco bastante, como digo yo, embrutecido con discos en fibra óptica, etcétera, etcétera, pues puede trabajar con este tipo de formato incluso en portátiles como este, en alta definición, con un Final Cut, ¿vale? La resolución de este tipo de DVC Pro, pues, es 1440x1080, a los que le llaman ellos 1080, lo que hace que después la imagen, ¡pap!, te la expanden, ¿vale? O 720p, que es otro tipo de resolución, que son 1280x720 puntos, ¿vale? Y que decir tiene que las calidades van bajando.
¿Puedes explicar la diferencia entre resolución y definición, para que quede un poco claro?
A ver, definición puede ser también resolución. A más resolución, mayor definición, porque tiene más puntos. Entonces puede ser diferente o puede ser igual. Yo puedo decir que una imagen tiene más definición porque tiene más resolución, o tiene menos definición porque tiene más... ¿vale? Menos resolución. Pero puedo decir que tiene mayor resolución y menor definición, por ejemplo, en lo que es el tema del color. O mayor resolución y mayor definición en distintos tipos de colores. Es que son términos que lo puedes aplicar dependiendo de cómo sea la imagen.
Sí, pero resoluciones, las líneas de la pantalla, y en esas líneas haya más o menos píxeles, es la definición.
La resolución también. Es que la resolución y definición pueden ser dos cosas iguales. Te lo estoy diciendo. Es lo mismo. Tú dices, ¿cuánto tiene de definición? Digo, bueno, pues definición puede ser 1920x1080. Y de resolución, 1920x1080. Es un sinónimo. Ahora puedes decir, ¿cuánto tiene esa imagen? Tiene 1920x1080. ¿Y cómo ves la definición? Dice, bueno, pues la definición la veo que en los colores rojos tal y cual. Y veo que a lo mejor en lo que son los bordes de la imagen no tiene tanta definición, no tiene tanto, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, otra imagen que tengo de otro plano. Entonces puedes enfocarlo dependiendo de cómo ves la imagen, ¿vale? Por eso puede ser tanto un antónimo como un sinónimo. en lo que es el tipo de definición como resolución.
¿A cuenta de qué viene de usar formatos 4K?
Viene a cuenta de usar, porque antes y ahora, por ejemplo, no, cuando trabajamos nosotros, por ejemplo, en cine, tú ruedas directamente y te lo pasan directamente a 2K las imágenes, ¿vale? Entonces resulta de que 4K tiene mucha más definición y resolución, ¿vale? Estamos trabajando con el doble de píxel. Entonces suponte que tengo que hacer un efecto especial en el cual hago un paneo de cámara, pero en 2K tengo el problema de que cuando hago puntos de track, que son puntos de seguimiento para meter un efecto, no tengo suficientemente resolución y se me mueve. ¿Qué es lo que hago? Le digo al de cine: oye, tienes el negativo, pues ese plano escaneámelo a 4K, al doble de píxeles. Entonces, lo que es el tema de la definición y al hacerme y analizarme los movimientos del tracking, pues me sale perfecto.
Pero luego lo volvéis a pasar a 2K.
Sigue, claro, sigue siendo
2K. O sea, que son para cosas muy concretas.
Es que tienes que tener en cuenta de que si en 2K puedes tardar en hacer un proyecto 6 meses, sí, a 4K trabajando en logarítmico y cómo tiene que trabajarse, puedes trabajar el triple.
¿Pensaba que era una estrategia comercial para vender máquinas más potentes o...?
Es que ahora mismo resulta de que el 4K, por ejemplo, la que ha levantado, como quien dice, la perdiz, pues resulta que es la Red One. La Red One te da la oportunidad de rodar directamente a 4K y las imágenes te salen enormes, ¿vale? Tú puedes trabajar directamente en lo que se llama en offline o con un proxy, una imagen con menos calidad, con Final Cut a 2K o a 1K, un caso 1024x768, ¿vale? Tú puedes trabajar, pero siempre tienes la imagen, la tienes completamente para trabajarla en tus 4K. Pero es lo que yo digo, si en cine vas a sacar menos de 2K, porque no sacas realmente 2048x1556, ¿para qué vas a trabajar a 4K? Si vas a tardar el doble o el triple,
igual
no, no es operativo.
Para formatos IMAX igual, ¿no? Lo único.
O más grande. Que sí, que tiene. Lo bueno que tiene es que tiene toda la información de imagen. Me parece correcto, me parece muy bien. Pero si tenemos una película a la cual vaya a formato 2K, ¿por qué coger y trabajar a 4K si eso después va. ¡Clac! Se va a encoger o se va a estrechar.
Nada,
porque lo que es resolución. Lo que pasa es que ya todo el mundo, pues todo lo hace en 4K. Y bueno, pues perfecto para hacerlo en 4K. Y si puede currar, pues que curre. Pero al final después vas a tener un remasterizado a PAL, a HDV o a lo que sea. Así que ya están rodando bodas en 4K. Porque hay gente que se está... No, de verdad. Es que se han comprado... Red One se han vendido en España un montón de Red One. Entonces, la gente... Una Red One con una tarjeta tiene un dispositivo, un disco duro que son 260 gigas. Creo que ahí caben, creo que son 5 horas en 4K. Y a 2K creo que caben otra burrada, o 5 horas en o 2 horas y media en 4K. ¿Y
cuánto te sale una producción de una boda?
No, pero puedes trabajarlo, ¿no? Sí puedes trabajarlo, pero en realidad está, fíjate tú que a la resolución que estamos trabajando y la compresión que lleva. Que lleva una compresión enorme. Porque yo, por ejemplo, cuando trabajo en cine, cada fotograma a mí me ocupa 12 megas. Y si yo tengo que pasar una película a disco duro para después filmarla, una vez que ya lo he hecho, pues saco todos los fotogramas y se lo mando a un disco duro al laboratorio. Y ellos lo filman de nuevo, esas imágenes logarítmicas. Pues lo que yo le mando me ocupa 1 tera y pico. Casi 1 tera y medio. Más o menos, 1 tera o 1 tera y medio las imágenes de 1 hora y media de película. Si tú me estás diciendo de que en 260 gigas estás metiendo 5 horas... La compresión es enorme. Lo que pasa es que dicen que la compresión la hace antes en el RAW, en los ceros y en los unos, en lo digital. No coge la imagen y la comprime como un JPEG, sino comprime datos, no imagen.
O sea, no pierde la información.
Dicen que sí, pierde información. Porque a mí, cuando tuve yo la presentación de la RAW, la gente de Ovide me dijeron: hombre, es que eso es imperceptible para el ojo. Digo, me parece muy bien, pero si tú ahora estos tipos de planos lo metes en una sala de talonado y el director de fotografía te dice: necesito coger, contrastar más la imagen. Y ahora empiezas tú a ver que la imagen empieza a salirte ya, artefactos o alguna cosita rara. Todavía no he probado la imagen en Red One. Todavía no he podido coger y hincarle el diente. No a las que hay en Internet, que es la del propio Red One, porque esas son magníficas. Las de las demos son siempre las mejores. Sino rodadas de verdad, con su carta de color, con su carta de grises, y hacer pruebas directamente. Todavía no lo he hecho, pero sé que tiene su trampa.
Para el próximo año.
Tiene su trampa.
Digo que para el próximo año vienes aquí y nos presentas una de 4K.
Sí, pues sí.
Juan, por hacer un comentario de lo que has citado, me ha sorprendido, por lo menos he entendido que lo que se está haciendo es filmar en 35 milímetros y luego enviarlo al laboratorio que te lo convierte a digital. Me sorprende el decir que es que tiene, te adquiere más resolución que los CCDs que pueden llevar una cámara, o
no.
¿Cuál es el motivo?
Te comento un poco. Con esto del avance de la informática a principios de los 90, resulta de que empezaron ya, pues lo que es la gente de CODA, lo que son los ingenieros de CODA y los científicos, viendo de que dentro de lo que es la informática había un campo en el cual se podían coger y se podía modificar o trabajar con las imágenes directamente que venía directamente desde el negativo. Entonces, ellos, mediante una serie de algoritmos, etcétera, etcétera, inventaron o hicieron un formato estándar que se llamaba Cineon, y se llama Cineon. Este tipo de formato lo que hacen, según los cálculos de ellos, es que te cogen un fotograma directamente de 35 milímetros, ¿vale? Y al ser logarítmico, ellos te meten todo lo que es la información, tanto en negros y en blanco y en gamma, en un fichero de formato digital, ¿vale? Eso fue un estándar y a partir de ahí la industria empezó a coger ese estándar, ¿vale? No es que pierdes ni nada, sino que ellos intentan, o con eso, coger toda la información que es incluso visible al ojo y no visible, cogerla y plasmarla directamente desde el negativo a un digital, a un fichero digital, sin pérdidas de calidad, como es lógico. Entonces, a partir de ese estándar, pues se ha trabajado durante todos estos años. Después del Cineon, ¿vale? Pues se invirtió o hizo Kodak el DPX, en el cual pues yo llevo una cabecera en cada ficherito, en el cual lleva códigos de tiempo, lleva directamente los pies de lo que son las bobinas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero el paso no implica que haya pérdida de calidad, hombre. Uh-huh. Algo hay, porque es lógico, pero si para hacer un sibarita ya no te puedo decir cuánto, pero que...
¿Y cómo? No sé, es que lo llevo, por ejemplo, a lo que todos conocemos, la fotografía, que estábamos con el carrete, ahora ya se hace fotografía con cámaras digitales, es decir, que ya ha quedado desterrado lo que es el negativo, lo que es ese material, y por eso me llama la atención, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que sucede? Que había mucha inversión en máquinas de 35 milímetros y para que no se perdiese inversión, ¿hay algún motivo por el que no...?
Porque no se utiliza todavía.
Exacto.
Puede ser, mira, por producción también y por el tema de costes, producción y también por tiempos. Porque, a ver, antiguamente tú montabas en una moviola. Tú tenías las de esto aquí, tú empezabas a cortar, metías plano, cortabas, ¿vale? Y así montabas. Tardaba 5 veces más o 10 veces más que ahora. Muchísimo más caro. Y además manejaba directamente el material que salía de cámara. Tenías que estar con guantes, tenías que estar con la habitación de aquella manera para que no entre pelo, para que no ensucie el negativo. O sea, una serie de riesgos que con esto ya, en el montaje, pues fuera. En el tema de lo que es el etalonado, en el tema de que es la corrección de color, estamos en las mismas. Tú tenías aquí una serie de botones, de 3 bolitas, no sé si habéis visto color, ¿vale? En el cual tenemos lo que son los colores primarios, pues ibas tocando, pero y lo hacías directamente sobre el negativo. Entonces, tú cambiabas directamente lámparas de color, y iba directamente sobre el negativo, y eso se hacía totalmente analógico, con la consecuencia de que podías quemar la película, etcétera, etcétera. Claro, eso son un paso por aquí, otro paso por aquí, otro paso por aquí, otro paso por aquí, y al final pues tenías que costaba la producción pues 10 veces más de lo que cuesta cuando trabajamos con intermediate, con lo que son los formatos de imágenes. De esa forma ahorramos muchos gastos. Y que decir tiene de que cuando el negativo se escanea, no se escanea en un escáner que tú le metes en una diapositiva normal. Te vas directamente a un Harry o te va a cualquiera que el escáner lo hace por láser. ¿Vale? Lo hace por láser. O sea que estamos hablando de que la información que coge es totalmente fiable. Y es exacta a lo que es el negativo. ¿Vale? ¿Bien? ¿Tú quieres decir algo, Freddy?
No.
Vale. Entonces, bueno, después de esto pasamos, como he comentado, al DVC Pro, en el cual pues todo el mundo ya con las cámaras, con la 500, con la 200, pues puede coger, rodar directamente, lo utiliza mucho para documentales, etcétera, etcétera.
¿El precio del DVC Pro de cámaras son más asequibles?
Sí, son mucho más asequibles.
¿No habría cantidad?
No. Este tipo de cámara, no, claro, estamos hablando a qué tipo de inversión va a
hacer. Producción normal para documentales, por ejemplo, para televisión.
Sigo diciendo que para televisión... Tienes que ver también el formato, pero bueno, puedes comprarte una cámara de DVC.
¿Pero es más barato que el DVCam, el DVC Pro?
La DVCam, sí, no, la DVCam, Dolby Cam, Dolby Pro, HD, bueno, dependiendo qué tipo de cámara puede costar igual. Pero creo que sale una no sé precio, pero a rondar por 12, 13, 14 mil euros.
14 mil euros, ¿no?
No sé, si ya te compras la 500 sale más cara porque lleva otro tipo de lente o...
Sí, hace poco vi la... No sé si conoces la Sony, la X1, que ha salido hace nada.
La X de Cam.
Sí, la he empezado a ver mucho por ahí. No sé si la calidad...
Te pone también cine alta.
Sí, no sé si podría competir realmente con esos formatos.
Sí, puedo
que
competir.
Que cuesta 6.000 euros la cámara.
Directores de fotografía que han trabajado con, no sé si qué, con la de 6.000, que han trabajado haciendo spots publicitarios, y además spots en el cual el fondo era blanco completamente en un set, que el blanco siempre es lógico que... No el blanco, sino espacios con tanta iluminación, etcétera, etcétera, siempre la cámara pues... puedes notar un poquito más el tema de la calidad. Pues salieron muy contentos con la XDK. Salieron muy contentos con
la XDK. Es que yo la estuve viendo y dije, 6.000 euros. Y me quedé así como diciendo, ojo, esto no puede competir con cámaras, pues eso, DVC Pro, DVK, no todas esas cámaras que hay por ahí. Pero decían que no, que
da muchísimo. Pero que el DVC Pro HD y el XDK son formatos que están peleando. Están peleando para poder ganar terreno en este tipo de producciones. Siempre están peleando, porque a partir de ahí ya saltamos a la HDCAM o saltamos a los formatos ya superiores. Pero sobre ese tipo, ¿vale? Es el que se están peleando. Entonces, o puedes uno o puedes otro. Por ejemplo, Rafa, yo creo que tú te compraste ¿cuál? La 200, ¿no?
La 110.
O la 110, esa no sale mucho, es DVC Pro HD, ¿no? Esa es HDV. Es HDV.
La cuestión es esa, si con una X de Cam de esa se podría hacer algo que no te digan en la televisión que no tiene calidad.
Hombre, sí se puede hacer. Lo que pasa es que tú vas a rodar en HD, pero después la televisión es PAL. Y al final tú lo vas a convertir en formato PAL. Quiera o no quiera, definición vas a tener. Tanto en colores como lo otro. Pero quiere decir que, claro, puedes tener una cámara... Yo puedo ser el tío gastarme el dineral más grande del mundo en pinceles, pero ahora llega un chaval con un bolígrafo y me hace una obra de arte. Entonces, claro, no es solo la cámara, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo? Es como todo. No, ya no es como o tener tu cámara, pero con medios y de verdad hacer lo que tienes que hacer. Y a lo mejor cuando tú lo ves dices, joder, ¿y esto lo has hecho con este tipo de medios? Pues sí, lo he hecho de esta forma, ¿vale? Entonces, las DVC Pro, por ejemplo, de ahí hacia abajo, pues los costes que hay, pues hay gente que se las compra y se puede hacer. Las cámaras en HDV, pues perfectamente igual. Un documental que se ha hecho hace poco también en HDV, incluso tengo allí una película que se ha hecho en HDV y se va a pasar directamente a 35 milímetros. Yo he pasado directamente a 35 milímetros cosas hechas en DV. En DV las hemos pasado a 35 milímetros. No es DV, sino... El pasar siempre a 35 milímetros es bastante costoso. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Creo que teníamos por ahí un corto de 5 o 6 minutos, que la semana que viene tengo que etalonarlo. Y creo que el laboratorio viene a costar lo que son dos copias, más la copia muda, porque cuando se trabaja en cine tienes que hacer una copia en positivo muda, que es la que se va directamente al agente de sonido para coger y mezclarlo, ¿vale? Y te dan directamente la mezcla y te dan la bobina de cine. Eso te lo tienes que dar después al laboratorio y te sacan las dos copias en positivo, ¿vale? Eso creo que salía unos 13-14 mil euros.
¿Con Cinevator?
¿Con Cinevator? Ya no lo sé. Pero los
será más barato.
Los positivos de Cinevator son más baratos, pero resulta de que también aquí los laboratorios positivan directamente desde digital, ¿vale? Son distintas tecnologías. Fotofilm, por ejemplo, trabaja muy bien. Cinevator trabaja muy bien, ¿vale? Nosotros hemos hecho ¿Por qué se frota las patitas? La película esa en Cinevator. La de Ángel González Inde, la última que está donado de la directora esta, también en Cinevator. Pero también hemos hecho cosas completamente en Fotofilm o en Technicolor y salen perfectamente porque ya tienen cogido lo que es el tema del trabajo entre el HD y lo que es el cine.
¿Y películas hechas con cámaras DV, 28 semanas, por ejemplo, 28 días
se hace
después?
Perfectamente. Yo te puedo decir por la experiencia que tengo de una película de un director cubano, se llama Personal Belonging, que fue un premio que se le dio directamente allí en el Festival de Cuba, y nosotros el premio que le dimos fue hacerle el autorama completo de la película, ¿vale? Y después pues subversionó un poco también lo que es el tema del filmado, y se filmó directamente en Suiza. Se pasó directamente desde el PAL DV, que no os podéis imaginar, como yo le digo
mini DV sería
No sé, sí, perdón, sí, de mini DV. Como yo le digo, como yo le digo a muchos directores de fotografía, cuando me dicen, mira, yo hago milagros, pero no soy Lourdes. Hice de todo, la película quedó muy bien. Y cuando se vio directamente en 35 milímetros, de verdad, me llamó directamente, oye, Juan, pedazo de trabajo, esta gente ha salido a la película magnífica. Y la suerte de que esta gente lo que hacen es que ruedan, filman directamente sobre una proyección. Entonces, ponen la película en una proyección y filman directamente sobre la proyección. No es lo mismo que a lo mejor el HD Cam o el DVC Pro, que tiene resoluciones ya suficientes para meterla directamente en el negativo. ¿Vale? Ni que decir tiene de que el cine no es solo coger y sacar la película en el en positivo, ¿eh? Primero se hace un internegativo, que ese internegativo es el que te va a valer directamente para sacar todos los positivos. O sea, que lleva un proceso también a la hora de... El internegativo es un negativo intermedio para sacar el positivado, lo que es el máster del positivado. Le llaman ellos internegativo.
Para hacer copias.
Para hacer copias. ¿Vale? Bueno, también para hacer copias o tenerlo entre el negativo original y lo que es el intermediato digital. Es un paso intermedio.
Pero tú a la hora de entregar un disco duro.
Yo le entrego disco duro. Y yo automáticamente me sacan tanto el negativo, el internegativo, como me sacan el positivo, lo que yo quiera, directamente. Y se entrega por bobinas, de 15 minutos. Y siempre que se talona se monta una película por bobinas de 15 minutos. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Monté una película de una hora y media. De seguido eso es morirte.
No, pues, el formato tiene el
35.
No, hay otro más pequeño.
El 16.
El 16 milímetros, ¿tiene alguna posibilidad profesional de usarse para hacer algo, una película o algo, o es algo que no?
No, lo puede hacer perfectamente.
Se puede hacer perfectamente.
Sale más barato. Incluso hay gente que incluso por Kodak o alguna, por comprar directamente el negativo, te dejan la cámara. De 16 y Super 16. Te dejan la cámara. ¿Sabes?
O sea, que se sigue usando hoy en día, ¿no? El 16 milímetros.
Hombre, se usa muy poco. Pero que, por ejemplo, para un expo de 20 segundos lo puedes utilizar perfectamente. Y claro, 16 milímetros. Se puede utilizar. Por ejemplo, Cabeza de Perro se hizo en Super 16. No, en 35. Eso se hizo en 35. Fue un anterior. Se hizo en Super 16.
O sea bajaría muchísimo los costes de la producción, ¿no?
Muchísimo no lo sé, pero bastante baja. Lo que pasa es que la calidad baja. Tienes que tener en cuenta que el grano se multiplica.
Al grano, ese es el problema.
El grano se multiplica por la calidad.
Un par de preguntas. Para mí esta es mi primera clase de cine. Hablando con un amigo que tiene las típicas películas de antaño de 8 milímetros, ¿no? Pues nos surgió la duda y la consulta es, ¿hay alguna posibilidad de pasar esas películas a formato digital para tenerlas guardadas?
Sí.
¿Y laboratorios y ese tipo de costes?
A laboratorio no sé si te lo harán directamente, porque creo que el filmado directamente de 8 milímetros no lo hacen. Entonces, lo que hacen los laboratorios es coger y filmártelo en otro tipo de formato, pero sobre una proyección. Tú tienes una cinta o un rollo de 8 milímetros, entonces antiguamente incluso había, directamente desde el propio proyector te salía una especie de pantalla pequeñita, en el cual te proyectaba ahí la imagen en 8 milímetros. Tú ahora venías con la cámara, enfocabas la cámara, ponías la cámara y sacabas directamente por proyección lo que es el formato. Ellos harán lo mismo.
¿Y de una forma casera cómo se podría hacer?
De esa forma.
Esa forma, ¿no?
Tú coges directamente, tienes el proyector, lo metes directamente en una superficie blanca en pequeño y ahora tienes la cámara y te pones la cámara enfocada.
Vale.
Y a partir de ahí grabas el formato.
Vale.
Y de esa forma te puedo decir que sale bastante bien. Porque nosotros lo hemos hecho ya directamente tanto en Digital S como en Betacam Digital.
Vale, perfecto.
Y el 8 milímetros lo hace bastante bien.
Y otra, ya pues siguiendo un poquito la línea de aquí el colega, con el tema del formato de 16 milímetros. El 16 milímetros, ¿para qué se suele usar? ¿Para cortos, para documentales, para televisión, para todo tipo? La calidad es buenísima y...
No, la calidad es buena.
Es buena.
Lo que pasa es que ya estás utilizando formatos digitales. Algunos formatos ya están en desuso. Y el 35, por ahora no. Pero el día de mañana, cuando esto avance un poco más, yo creo, y que, por supuesto, todos los cines de aquí del mundo cambien, no de España solo, sino del mundo, y tengamos cines digitales, ¿vale? Pues cambiará. Lo que pasa es que, según me dijo un amigo, Alex Hortol, me dijo... Y además leí una noticia que para el 2010 la gente de DreamWorks todas las películas las van a sacar en estereoscópica. ¿Por qué? Que se graba directamente para... No, digital no. Estereoscópica es una técnica en la cual grabas con dos cámaras. Una equivale a los ojos derechos, otra equivale a los izquierdos. Entonces grabas directamente con un tipo de obturación. La postproducción se multiplica por dos en el tema de los efectos especiales, porque lleva una serie de pasos para ponerte con unas gafas y verlo completamente en tres dimensiones. ¿Por qué? Porque hoy día te metes en tu casa un pedazo de proyector en alta definición o un buen LCD, te pones un Blu-ray y tienes una calidad que es buenísima, ¿vale? Y hoy día también los cines, la calidad que están teniendo, que las lámparas las ponen a la mitad de la como tiene que ser, resulta de que algunas veces te ponen la película desenfocada, tienes que ir a hablar con el otro, porque si no, bueno, ¿qué me ha pasado? Y lo hemos comentado ya a Freddy alguna vez. Y eso es lo que está pasando. Entonces ya con el Blu-ray, con la alta definición, ves de verdad en tu casa una película como tiene que verla. Y si ya tienes un sistema 5.1, pues tienes 5.1, no tienes doble subraw, pero bueno. Entonces tienen que cambiar.
¿Qué nos molesta ver películas así desde largas?
No. Hombre.
Digo para la gente que tenga problemas como yo, por ejemplo.
Hombre, yo ya no lo sé, creo que no.
Pues a mí me ha pasado hace poco con una pantalla Philips que me enseñaron en 3D. Que vale, sí, que pero unas pruebas que las vi y vale, 5 minutos no pasa nada, pero si estabas un bastante tiempo, como que a mí me dolía la cabeza.
Pero que eso es muy distinto. Eso lleva una especie. Eso damos una pantalla que lleva una serie de obturación, sí. Entonces la.
Sin gafas.
Eso debería de tener una lente que corrige la obturación de. Que hace la misma pantalla para darte el efecto. Por eso se rueda con dos cámaras, pero de todas formas decirte que la tecnología de estereoscopia no es de ahora, ¿eh? Hace de 40 años. Hace 40 años, además tengo dos libros que tengo ahí para leer, además de uno de los inventores y el otro de la, que es que hace por lo menos 40 o 50 años que se inventó la estereoscopía. Lo que pasa es que no se ha puesto, bueno, cuando íbamos al cine con la gafita roja de antaño, pero claro, eso ha ido evolucionando. De tal forma de que ahora mismo pues la mayoría del software de composición 3D, ¿vale? Se está sacando herramientas y tiene herramientas para trabajar directamente en estereoscopía. Porque es un hándicap más a la hora de tú poder ir al cine. Te está dando un.
Si tuvieras que hacer un documental, ¿qué formato elegirías? ¿HDV o 16 milímetros?
Depende. Por ejemplo, yo tengo que hacer un documental y me tengo que meter en una selva, me tengo que meter en tal sitio, no sé qué, no sé cuánto, me tengo que ir a Marruecos. Entonces, ¿puedo hacerlo en 16 milímetros? Depende también del dinero que tenga. El 16 va a salir 10 veces o 30 veces más caro que si lo haces en DVC Pro HD, por ejemplo.
Joder.
Es que estamos hablando de que son latas de cine que tienes que coger, tienes que telecinarla, el telecine te la convierte a formato PAL, de ahí haces el montaje, después del montaje mandas esa EDL al laboratorio, me manda a la sala de talonado, lo que son los fotogramas.
Que es inviable.
Termino
vamos.
Con los fotogramas de talonarlo y eso se pasa a cine y de ahí se saca directamente el 35.
Que es inviable, vamos, totalmente.
Ese es un poco a lo rápido. O lo pasas a vídeo. Pero claro, lo pasas, pero ya sabe que va con esa textura que a él le gusta. Pero claro, es una pena rodar así, pero vamos, él se puede dar también esa licencia. Soy Robert Rodríguez, lo ruedo aquí y ahora lo voy a pasar a vídeo así. ¿Vale?
Vale.
Pero todo el mundo no tenemos tampoco la fama ni el dinero que puede tener este hombre, ¿vale?
Son dos proyectores lo que hacen también en 3D para que se vea. Entonces,
claro,
con un ojo ves lo de un proyector, con otro ojo ves lo de otro. Entonces es igual que si estuvieras ahí, casi.
El problema no es el problema, porque resulta que ahora los efectos especiales tienes que tener en cuenta dos cosas. Tienes un ojo y tienes otro ojo. Lo que va en esta pantalla tiene que ir exactamente igual en esta. Pero si te quieres conseguir encima lo que es el tema de lo que es el 3D, resulta de que hay una serie de pasos que tienes que dar porque ahí le llaman layers, que tú pones un ojo de esto aquí, pones otro de esto aquí, otro de esto aquí, le das distinta obturación y es lo que te hace que vaya y que te haga la profundidad. Que eso hay incluso en el efecto, suponte que tienes que hacer un efecto de un coche que pasa. Tiene que pasarse de esta cámara a esta cámara. O sea que imagínate. O sea, necesitas tener también un sistema al lado para tu poder el efecto si de verdad la estereoscopía está haciendo. Por ese tipo está haciendo completamente bien lo que es el tema de la profundidad. O sea, que tiene su WhatsApp. Tiene todo, vamos, su historia, pero bastante complicado, ¿vale? Pues seguimos. HDV. Pues el HDV también es el tipo de cámara, ¿vale? Que también son muy baratas, ¿vale? El tipo de compresión es mucho mayor que el DVC Pro HD, ¿vale? O, por ejemplo, las de Sony. Pero que también se utiliza mucho a la hora de hacer documentales también. Y para películas también, hay una gente que incluso utilizan a largo.
De que las televisiones te digan esto no tiene calidad para emitirse, por ejemplo, un canal no local. Hablo de canales no locales, autonómicos, por ejemplo.
No,
Telemadrid, CTV2.
Hombre, tienes que tener en cuenta dos cosas. Tú cuando estás trabajando, tú ruedas de una forma. Tú puedes tener la imagen en blanco, puedes tenerla en sepia, puedes tenerla en cualquier color, pero cuando tú esa imagen la metes directamente por un vectoscopio, tiene que estar en los niveles broadcast que te marca la normativa. Si tú ahora coges y ruedas esa imagen y los negros los tienes todos pegados aquí, los blancos salen disparados, los colores rojos, los verdes están súper saturados, cuantito el técnico coja y meta, porque es que en las televisiones autonómicas hay un tema más específico para ver si está bien, porque además están pagando una pasta por hacer nada, por ver un vectoscopio. Si eso está fuera de norma, como ellos le llaman, te echan la película para atrás. Entonces, tú tienes que tener en cuenta de que, aunque tú ruedes con HDV, aunque tú ruedes con DVC Pro o con lo que ruedes, siempre tienes que llevar una normativa. La calidad, pues la va a marcar una u otra, ¿vale? La va a marcar una.
Más que nada, por ejemplo, en escenas oscuras, que pide mucho grano la cámara.
Sobre todo en HDV.
Por eso, porque a mí me ha pasado con cámaras de 3 FPS, que en oscuridad que notas eso.
Pero no tiene que ver la compresión. La compresión que tiene...
Que puede quedar degradado, sí, igual, ¿no?
Sobre todo en eso. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta de que las calidades del DVC Pro, o sea, perdón, del HD, no es 422, porque no es una normativa broadcast. Es 420, por ejemplo. Y entonces, si empezamos a quitar canales de luminancia, por ejemplo, en el azul, pues entonces ya el grano hace ¡pum! Y se nos viene como si fuera lunares. No tan exagerado, pero bueno, es un decir. Pero es bastante. El corto este que os comenté antes está hecho en HDV. Se rodó en México, ¿vale? Y vamos, y tengo que talonarlo y viene en formato HDV. ¿Problema? Pero cuando se mueve la cámara muy rápido, lo que son, aparte de la obturación, son lo que son la disparidad de campo. Se mueve y hace el campo. Ese es un problema. Eso, pues directamente la sala que tengo de corrección de color, lo que hago es que le meto un filtro en el cual convierto la imagen que por campo a progresivo.
También se puede grabar sin entrelazar, ¿no?
Sí, pero tenemos la misma. Tenemos también el mismo problema. Por obturación te da el mismo efecto. Mm. E incluso hay una película que tengo que sacar ahora de una gente que se llama 4.000 euros, creo, que son de allí de Sevilla, un director andaluz. Tenía un problema en el cual rodaron con HDV. No, mentira, con la DVC Pro la 200. Y resulta de que había escenas que los rodaban, no sé por qué, me venían progresivo perfectamente, y hay otras que me venían entrelazado. Y no es lo gracioso, era lo jodido, abandonar, es que resulta que cuando había un corte de plano, en el fotograma último y en el fotograma primero me metía en el último un campo del primero, y en el primero un campo del último. Y esa era la imagen, ¡plac! Al cambio de plano. O sea... No, hombre. El problema es que yo jugaba ya que una vez en la sala de talonado la edición está hecha. Me traen, como digo yo, me traen directamente el chorizo, ¿vale? Y entonces yo automáticamente le digo a la sala que me lo corte a plano. Claro, cuando lo corta la sala y luego yo veo los planos, eso tengo que corregirlo. Entonces, al darle yo el progresivo que le doy con los filtros que tengo, corrijo eso y automáticamente me hace un mix de los campos. Al hacerme una mezcla de los campos con alta calidad, lo que hace es que me lo convierta a fotograma. Y entonces ya me quita el error del primero, como me cojo el primero, me quita el segundo campo, que es el que se repite aquí, ¿vale? Y el anterior el mismo, y me los mezcla bien, y me los pone bien. Es un poco complicado, pero al final lo salvo. Entonces, cosas que pasan con este tipo de formato, y que os vais a encontrar seguro. Segurísimo, segurísimo.
¿Qué son para este tipo de correcciones?
Utilizo Mística. Es un software de 2K, 4K en tiempo real, ¿vale? Que es un software dedicado. Va bajo Linux, que es una plataforma gorda. Vale. No es ni Final Cut, ni ninguno, ni Color, ni nada de esto.
No, en Final Cut he tenido la oportunidad de... O sea, he tenido ese problema con MPEG-2 y así me venían con...
También, por lo que son la inversión de campo.
Eso es, y bueno, cambiando a progresivo y tocando en el propio programa solucioné, pero... A saber, HDV yo pensaba que era un formato comprimido, imagen...
No, comprime, claro, lo mismo comprime. Que el DVC Pro, lo mismo que el HDCAN. El HDCAN comprime en MP4, lo que pasa que lleva un formato de compresión de lo de Sony, que es buenísimo el formato de compresión que tiene. El DVC Pro HD pues lleva también DVC, o sea, lleva compresión. Lo mismo que con los nuevos DVC Pro, la cámara esta gama alta de DVC Pro HD, ¿cómo se llama? La Genesis, no, la Varicam. ¿No es Varicam? Sí, Varicam creo que es de Panasonic. Pues lleva también un sistema de compresión. El AVC Intra, por ejemplo, lleva la 500. Son tipos de compresión de datos. Y el HDV, por supuesto, igual. También lleva muchísimo más. El problema del HDV es que quieren meter alta definición y mucha calidad en una cinta así. En una cinta de estas características. Es lo que está pasando con la televisión digital terrestre. ¿sabes? Está pasando con la televisión digital terrestre. Hablan de que si es calidad digital, calidad... Pues te digo una cosa, vamos para atrás. Porque la calidad que tiene una analógica no tiene la... Porque yo cuando lo veo en un monitor normal y empieza a moverse, empieza a verse los cuadros, empieza a verse lo que son los artefactos, y yo me echo la mano a la cabeza y dice, ¿eso le llamáis vosotros? ¿Esta es la última? ¿Y calidad? Es horroroso, es horroroso. Y ahora sí, encima, pues empezamos con este tipo de formatos que ya vienen comprimidos y ahora te lo meten por la antena. Que quiere meter esto en esto.
Mi duda interna con estos formatos es que yo los meto a editar y a mí se me salta, ¿no? Porque la imagen que obtengo cuando estoy editando es muy infinitamente peor que cuando trabajaba con Betacam. O sea,
hombre,
no...
por supuesto, eso te lo puedo asegurar.
Y me preguntaba si existe algún formato de grabación profesional actual que no tenga compresión, realmente.
Que no notes.
Que no notes que has comprimido y vuelto a comprimir a la
PAL
hora de editar.
¿En PAL o en HD?
Yo PAL trabajo.
PAL, HD, pues si trabajas en PAL, trabajas con formato de normativa broadcast. DVC Pro 50, Betacam Digital.
Sí.
Es ahora mismo lo que... DVC Pro 50 o Betacam Digital.
Ah, es donde no, ahí no noto, pero...
No, ahí no notas porque la compresión que tiene Betacam Digital es 2.15, o sea, 2.11, o sea que te puedo decir que con Betacam Digital no vas a tener problema.
Lo que me lleva de cabeza muchas veces porque te llega material en DVD, material de cámaras de,
es que el problema...
de SD, de que dices, bueno...
Y lo que quieren hacer es mezclar lo que son distintos formatos, ¿no?
Sí, sí, siempre te están pidiendo, no, pues tengo estas cámaras de aquí, luego un amigo me rodó con esta otra cámara aquí, y te vienen formatos diferentes. La mayoría de las veces son cintas mini DV y realmente va bien.
Ahí esas cosas tienes que pasarla por una sala de corrección de color o hacer tú las correcciones de colores para igualar
bueno,
lo que son los planos.
Es una ciénaga eso para mí, es totalmente cenagoso, no mentira.
Es que me parece, monté hace poco, taroné un documental de una hora y media el documental y resulta que estaba hecho en DVC Pro HD, ¿vale? En 1940 por 1080 se infló a 1920 por 1080 para tener el máster en HDK porque me llegó así el montaje, ¿vale? Pero con la salvedad de lo siguiente, habían metido imágenes en DV, habían metido imágenes en DVD ampliadas todas a alta definición. Así que imaginaros. No sé si habréis visto muchas veces en televisión que veis una imagen que cuando empieza se ven las líneas de los campos así de gorda. Ta,
sí.
Ta, ta, ta.
Sí, cuando hay movimiento lateral.
Cuando hay movimiento, lateral, las líneas que hay. Claro, es lógico. Es lógico porque cuando tú tienes un formato y tienes que pasarlo a alta definición, un formato que venga en entrelazado, hay que convertirlo a progresivo. En PAL lo conviertes a progresivo y desde progresivo puedes ya inflarlo. Va a perder calidad. Pero ya no tienes el problema de los campos, que tú en PAL no los ves, o si le das a pausa ves lo que son los campos, pero eso el ampliarlo es coger la imagen y partirla. Entonces ese problema seguro que muchísima gente que monta o hace cualquier producción se va a encontrar con ese. El coger la mezcla de formatos es lo más horroroso del mundo. Por mucho arte que tú quieras hacer, una cosa es arte, otra cosa es el arte de frío arde lo que estás viendo por la imagen. Es horroroso, ¿sabes? Bien, vamos a pasar a esta parte de lo que es el tema de material técnico. Cuando hablo de material técnico es también el tipo de material que nos puede hacer falta a la hora de empezar, por ejemplo, con un rodaje, que por ejemplo en el rodaje ya lo hemos visto, el tipo de cámara, ¿vale?, que vamos a utilizar, que ya hemos visto que podemos utilizar uno u otro, los costes que hemos visto en... ¿vale? La edición, pues la edición estamos en las mismas. Dije anteriormente lo del tema de la edición, que podíamos utilizar pues un... todo el mundo está empezando a utilizar mucho también Final Cut, ¿vale? Que utiliza mucho Final Cut, también está el Avid, ¿vale? El Media Composer, ¿vale? El Adrenaline, etcétera, etcétera, con sus distintas calidades. Y dependiendo de los costes y dependiendo de cómo querramos pues trabajar, pues tenemos una edición u otra. Dependiendo también en el formato, porque si queremos trabajar directamente en alta definición, sin compresión, para obtener la máxima calidad, pues en la edición necesitamos un ordenador que sea potente, pero unos discos duros que nos mantenga directamente ese ancho de banda, porque para poder trabajar directamente en alta definición a 422 fibra óptica, porque tenemos que mantener una velocidad constante de entre 120 y 180 megas por segundo lineales.
megabytes o megabits?
Megabytes, no megabits, megabytes. Yo sí estoy aquí, los megabits para la consola. Los megabytes para esto. No, no, sí, sí, porque la consola siempre se habla de megabits. ¿Vale? Megabytes, puros y duros. De 120 a 180. Hombre, es que en principio, bueno, puedes montarte con una SCSI, pero la fibra óptica, te compras el RAID, ¿vale? Y lo suyo es fibra óptica. Puedes montar directamente dentro de tu ordenador un RAID de 4 discos duros, por ejemplo, en serie lata. Puede mantenerte el HD, pero cuando empiezas a meterle, por ejemplo, un fundido o quieres hacer mezcla de dos vídeos, ya tienes que multiplicar. Porque estás leyendo en alta definición por un lado, estás leyendo por otro, ¿vale? Entonces ese es el problema, ¿vale? Ese es el problema. Si queremos, por ejemplo, hacer DVC Pro, no tenemos problema en cualquier portátil, porque el DVC Pro está dando un ancho de banda en el 1080, en entrelazado en progresivo, de 14 megas por segundo, para que veáis la compresión. 1440x1080 y está dando sobre unos 14 megas. Eso lo da cualquier disco duro. Un USB, un firewall, da unos 25 megas, o sea que podéis editar perfectamente en DVC Pro HD. Si queréis editar cine, pues necesitáis discos duros a saco, mínimo 16 o 32 discos, con 4 canales de fibra óptica y que te dé una tasa de transferencia de entre 400 y 800 megabytes por segundo. Si queréis.
Eso implica velocidades brutales, ¿no? Para el disco, o sea, o RAID o discos de.
No, es una SAM. Estamos trabajando en una SAM. Una SAM como la que tenemos allí en Mística, que son 32 discos y son serial lata los discos. Lo que pasa es que llevas controladoras en fibra óptica y son 32 discos, 10 teras. Metidos directamente a la sala. El problema no es el ordenador, porque hoy ya tenemos los ordenadores, una buena workstation de HP, por ejemplo, como las que yo tengo, con una tarjeta gráfica, una cuadro de estas FX 5000 y algo.
¿Hace algo la tecnología cuadro?
Totalmente. Es que con las nuevas de esto que tengo, pero es el software, ¿eh? El software con el que yo trabajo bajo Linux. Además es español. Y ese software utiliza las propias GPU de la cuadro para poder coger y hacer los efectos en tiempo real, aparte de los 4 procesadores que tengo. ¿Vale? Entonces, sí, se nota muchísimo. Lo mismo que en el Flame. Se nota muchísimo. Lo que estaba comentando, la velocidad en el ordenador la tenemos. Por el bus y por el tipo de memoria tenemos velocidades astronómicas. El problema es el cuello de botella entre las velocidades de disco duro y el ordenador. Porque ahora mismo no tenemos ningún disco duro que nos vaya a 200 o 300 o 500 o 600 megas por segundo. ¿Qué más quisiéramos? Tenemos que poner mucho y por fibra óptica para que vaya a la velocidad que vaya el bus de la máquina. Entonces el problema es los discos duros. Ahora mismo, eso. Cuando estén todos en solid state, pues entonces ya hablaremos. Discos de estado sólido, ya hablaremos un poco del tema.
¿Esos discos de fibra óptica usan RAID 0 o algún
tipo? Eso está en RAID 5.
RAID 5.
Son serie lata. ¿Serie lata?
RAID 5 metido. A tutiplén.
Y van en RAID 5. Se jode como se me jodió. Saco disco, meto otro y se arregla solo. ¿Vale? Que hay que hacerlo así. Porque si tienes una producción, tienes una película, o por ejemplo OpenGrave, que son 3 o 4 teras, con efectos y todo. Teras. No estamos hablando de gigas, teras, entre efectos y imágenes en DPX. Luego tienes otros muchos más películas y se te jode un disco duro y se te va todo al garete, pues imagínate, tienes que cerrar la empresa. Completamente, vamos, ¿no? Porque tienes ahí el trabajo de un año o año y medio de distintas productoras además. Por eso el RAID 5, aunque sea la productora la más pequeñita que sea, hay aparatitos así, que le metes 2 discos duros, o 3 discos duros o 4, lo pones en RAID 5... Que se te jode, me da exactamente igual. Lo saco, lo pongo y fuera.
Para aprovechar, por lo menos creo 5 discos duros hacen falta para el RAID 5.
Para el RAID 5 lo mejor es ponerlo siempre por pares. Empezamos con 4.
Pues 6.
No. Para tener buena velocidad, 4. Va en progresión geométrica. Yo he probado 6 discos. Yo probé 2, 4, 6, 8. Y va por pares. Pero no. Tú pones 4 y pones 8 y se nota, pero enormemente la velocidad. De esos 8 pasas a 16 y de esos 16 pasas a 32 por la paridad de bits. Y de una cosa, se nota una barbaridad. Claro, estamos hablando de discos duros, pero bueno, hoy ya también los discos duros están baratitos.
¿Es más seguro un envío por internet a una empresa de backup de datos?
Coña,
yo lo he visto con Sarnia, creo que era la empresa que tiene un servicio que automáticamente hace un
pero
un programa, el envío por internet a todos los días a un espacio que tienes alquilado.
¿Sí?
Y si hay un incendio o se llevan los ordenadores o lo que sea, pues tienes todo guardado ahí.
No, hombre, sí, eso lo puedes hacer. Pero ¿cómo pasas tú 300 gigas por internet en un día?
Claro.
¿Cuánto pasas tú?
No,
¿Ponle un giga? No, aquí sí, aquí con la que hay sí puedes pasarlo, ¿eh? Aquí no tienes problema. Aquí con la red que hay no tienes problema, aquí sí. Lo que pasa es que es una infraestructura de mainframe, lo que está hablando ahí, que claro, solo tienen sí, allí. Pero claro, el problema es que aquí tenemos la red que puedes tener en casa o
es que yo conocí una empresa que estaba pasando 6 gigas.
Lo que están haciendo ahora también es comprar discos duros. ¿Qué tengo el trabajo? ¿Qué cosa son? Un tera, me compro un disco de un tera, lo dejo ahí y lo dejo aquí. Que ya tengo el disco duro un tera.
Sí, sí, sí.
O comprar la cinta en LTO3, que se llama, que son cintas de backup que caben 800 gigas. Tú lo metes, es un aparatito así, que sí, lo enchufas por red.
Lo mostraban, ¿no?
Que lo enchufas por red a tu ordenador. Y tú le dices, bueno, pues empieza a hacerme copia. Tú te vas y a la mañana siguiente tienes los 800 gigas, lo tienes copiado ahí y tienes tu cinta. Y eso sí que no se destruye para nada. Por eso hay distintos tipos de métodos de seguridad. Pero eso para empresas de documentos, de Word, eso sí. Pero el resto no. ¿Vale? Bien, en el tema de la edición, lo que estábamos comentando. El tema de los discos duros y por lo menos saber también trabajar, porque en PAL no vamos a tener problemas, en HDV no vamos a tener problemas, en DVC Pro tampoco vamos a tener problemas. El problema viene cuando vamos a trabajar directamente ya en el tema del HD, el HD ya sin compresión, ¿vale? Y que decir, tiene que ya hay tarjetas que salen muchísimo, muy baratas, porque tienes una HD Extreme de Ajax o una Kona o alguna de estas que salen muy baratas. Creo que por 660 y pico de euros tienes entradas con entradas y salidas en SD y en HDD. Puedes capturar y muy barata. No era como antaño. Que me...
¿Vale a un par de los antiguos o una tarjeta de estilo?
No, no, ni de coña.
¿No?
No, y te lo digo porque yo he comprado PAR, yo he comprado Perception, yo he comprado Matos DigiSuite y yo soy el loco de que me he gastado 750.000 pesetas de las de antes en ediciones.
¿Y aquello que era superior?
Y eso realmente la placa.
¿Aquello era superior o no?
Superior no, era PAL, Blackcast, ya está. Con entrada y salida por componente. Y compuesto y todo, y era lo que había en aquella época. Ahora no, ahora con una tarjeta de que te puedo decir que te vale 400 euros. Tienes entradas, salidas en SDI, por componentes, por compuesto y por todo. Y te lo metes en un Macintosh y puedes editar completamente en calidad Blackcast. Con calidad profesional, por solo 400 euros. En un Macintosh. Te digo un Macintosh como en un PC, porque es compatible con Premiere o compatible con otro tipo de formato. Por eso digo que la tecnología avanza. Y todo el mundo ahora mismo puede tener acceso a este tipo de tecnología. Entonces ahora mismo pues todo el mundo quiere ser director, todo el mundo quiere ser de esto, todo el mundo le gustaría, ¿vale? No, pero no lo digo en sentido despectivo ni nada, al contrario. Pues en realidad tenemos muchísimos buenos valores aquí en...
Cuanto más avanza la tecnología, más hay menos gente ahí haciendo cosas,
¿no? No. Hay mucha gente haciendo cosas. Lo que pasa es que las calidades siempre se vienen aquí.
Yo me acuerdo hace años que había, con muy poca tecnología, gente que estaba haciendo locuras. Y ahora hay... Yo veo que tenemos
tanto en software como en hardware, ahora hay posibilidades de hacer auténticas locuras y veo en general muy parado todo. El panorama audiovisual en España hablo, no sé en el extranjero.
Hombre, parado en España, que en España... Es que España es España. No, y Europa. O sea, no podemos tener comparaciones. Es lo que siempre hablamos. Aquí sí, tiene un
objetivo... No hacer películas de efectos especiales como Hollywood ni nada de eso.
No.
Películas como por ejemplo las brujas de... ¿Cómo se llaman? La bruja de Blair, algo así. Que son cosas que se podían hacer con pocos medios, pero que veo que no hay... Que a nadie se le pasa por la cabeza aquí, vamos.
No, y la bruja de Blair se hizo con cámara...
La bruja de Blair se hizo en cine,
¿no?
Y querían dar la apariencia de que no tenían medios, pero tenían medios.
No. Es que es el chip es diferente. Mira, allí en Estados Unidos tú te ves House, serie House de coña, te ves otra serie y la mayoría de las series las hacen en 35. Es que lo ruedan todo en 35.
Lo ruedan todo en 35 y en unas naves de kilómetro cuadrado con un... Es decir, los medios no
son comparables. Los medios, ¿no? La mentalidad no tiene nada que ver con lo que hay aquí.
Si rodaran Los Serrano con los medios de House, joder, es que no tendría nada que ver con
joder,
lo que ves.
Si rodan Los Serrano con los medios de House, digo, vaya pena, desperdicio de medios.
Desperdicio,
¿no?
De medios, sí.
Para rodar eso. No, pero es que aquí en España, aquí en lo que es el país, hay muy buena gente. Y hay muy buenos valores. Y hay gente que es muy creativa. Lo que pasa es que siempre nos encontramos con el muro. Entonces, el acceso a estas nuevas tecnologías siempre abre la puerta. Yo quiero hacer una película, bueno, pero yo puedo ya hacerla en HD. Que después quiero pasarla no va a tener la calidad de un 35, pero si yo la tengo que meter en un festival, yo me voy a gastar las pelas y voy a hacer, aunque sea, una lata de positiva. Y la puedo hacer. Y entonces, eso es una puerta que tenemos abierta. Y eso es bueno. Pero también tiene su punto en contra. En el cual, hoy todo día, o sea, hoy todo el mundo tiene su Final Cut en su casa, tiene su pedazo de programa de composición, su desktop, y ya se cree que, ¿vale?, puede ir a hacer lo que puede hacer, por ejemplo, otros profesionales. No digo que no pueda, pero está dando unos precios y unas calidades que no tienen nada que ver con esto. Y entonces están tirando abajo el mercado y están tirando abajo un poco lo que es también la calidad del producto. Que eso está pasando también.
Cualquier cosa vale mientras sea barato.
Sí.
Pero eso en Estados Unidos no pasa, ¿no?
¿En Estados Unidos? Hombre, en Estados Unidos también pasa. Lo que pasa que...
Pero menos.
Estados Unidos...
Lo que veo es que la industria de aquí lo que falla no es... Más que nada es la promoción, yo creo. En Estados Unidos se subvenciona mucho, yo creo, la promoción. O sea, antes de que una película llegue aquí, ya están 6 meses dándote la paliza en todos los canales.
¿Pero sabes por qué?
Aquí no, aquí sale la película, igual se han gastado mucho dinero y es un rotundo fracaso porque la mitad de la gente no sabe ni que existe esa película. Y es más, ahora yo estoy viendo una tendencia que es estrenar la película en todos los sitios menos aquí. Y luego, un año después, aunque sea española, la traen aquí. Para ver si retumba el eco, como la última película esta de Vigalondo, no sé cómo lo... ¿Cómo se llamaba la película? La escena... ¿Cómo era? Sí, la nueva. Los cronocrímenes. La han estrenado primero por toda Europa, por Estados Unidos, por todos los sitios que ha podido.
Que ahora entra aquí en España.
Y ahora entra aquí. Cuando lo lógico sería primero estrenarla aquí y luego mandarla para afuera.
Pero la han sacado afuera porque hay coproducciones fuera. Hacen coproducciones.
No lo sé en este caso si es una coproducción.
Yo seguro, te puedo asegurar que seguro que han hecho coproducciones con alguien en el extranjero. Y antes de meterla aquí la estrenan porque lo tienen por contrato. Lo que sí, es que es así,
lo que falla es más.
Ahora,
que nada, el marketing.
No es marketing. A ver, tú aquí en España, en Estados Unidos, vamos a empezar por allí, tú quieres hacer una película, la película te vale 60 millones de dólares y tú tienes que coger eso así en tu bolsillo y es así. Ahora te dice la Paramount, te dice quien sea, no te preocupes, que esto va a tener repercusión en todo el país. Y ellos te van a pagar toda la publicidad, te lo van a pagar todo, pero tú vas a poner el dinero de tu producción y los 60 millones de dólares lo vas a pagar tú.
Sí.
Aquí en España no. Aquí en España el productor pone dinero, como es lógico, y pone trabajo y pone todo. Pero
una parte pequeña.
Es una parte pequeña. Aquí el problema es que para hacer cine también tenemos que tirar de subvenciones. Porque no hay ese tipo de cultura. Y luego ya ni te cuento en las salas de exhibición, porque la sala de exhibición el que menos se lleva es el productor. Y el que más se lleva es el que está en la sala. Esa es otra. Entonces aquí está la cultura de que tenemos eso. Y si nosotros, por lo menos, en vez de en este país, si dijera, por ejemplo, el gobierno de turno, quien esté, pues tenemos producción española, bueno, pues la producción española, dentro de lo que son las producciones americanas, van a estar aquí arriba. Y se van a promocionar el doble y el triple. Entonces las que vengan de fuera van a estar en un segundo plano. Y vamos a promocionar lo que es el cine español. A partir de ahí, entonces, empezaría la gente a tener más eco de lo que es el cine español. Pero claro, llega una Sony, llega una Paramount, llega y es así, y se pone encima. Por intereses económicos.
Estados Unidos no se titula en el cine extranjero, creo, ¿no? Digo, no lo doblan, creo, ¿no?
Sí, sí lo doblan.
No lo sé.
Sí.
No lo sé.
Que tenía como una política propia, a por lo menos hace años yo veía que no se doblaba.
Ya ahí no te lo puedo decir.
Todo el cine extranjero era sustituido. Como no una... Lo usaban como una forma de proteger su cine. Que tenían miedo de la invasión del cine francés,
pero pasa
cine
igual italiano. Pero pasa igual que en México, te pasa igual que otro tipo de país, que en realidad, o por ejemplo Francia, también apoya también el cine francés, pero siempre le da más publicidad a su propio cine que al cine que viene de fuera. No te digo que tenga que estar jugando con lo que son las grandes compañías, porque mueven muchísimos miles de millones de euros, pero...
En España no hay una empresa como en Estados Unidos, no hay un equivalente a Sony o a Paramount, es que no.
Pero es que ellas, esas son distribuidoras.
Sí, sí.
No, pero... son productoras. Entonces, las productoras, allí en Estados Unidos ponen el dinero. Como puede ser, no sé, Miramar o alguna de estas, o DreamWorks, por ejemplo, son productoras. Pero a ti el que te la distribuye puede ser Sony Entertainment o puede ser cualquiera de estas.
¿Hay así alguna aquí?
No, aquí...
Pues eso.
No, porque no tenemos tampoco ese tipo de...
La Sony abrió su propia productora en España para hacer películas españolas. Sony, Columbia, España. Uh-huh.
Bueno, pues
y que sí, tal.
Sí.
Hay películas americanas, quiero decir estadounidenses, que no llegan a España, por ejemplo, que no se llegan a estrenar y que son buenas. Lo que pasa es que han sido producidas por independientes y aquí no llegan. Y también hay muchas películas malas que nos traen y muchas películas malas que no nos traen, sí, afortunadamente.
Pero detrás de una película, cuando tú ves, tú te sientas a la sala de cine y lo primero que ves es Paramount Pictures, no sé qué, uh-huh, es porque tú sabes que esa película, para que la Paramount ponga su sello,
no tiene, pero bueno, no tiene que ver. Hay fracasos,
sí,
también.
Sí, hay fracasos, pero ya ha puesto el sello.
Ya, pero bueno, hay fracaso. Eso tampoco significa que esa película vaya a triunfar,
¿eh? No, es que vaya a triunfar, pero es que es lo que tú has dicho. Pongo 60 millones y yo te la distribuyo donde sea.
Vale. Y hacen marketing.
Claro.
El otro día vi la de Will Smith, Hancock, eso. Y digo, esta película la hace otro actor, y esto no es malo.
Ya, pero es también la publicidad que le da el tipo. Por eso cuestan las películas 60 millones de dólares. Bien, para terminar, estamos viendo lo que es el tema de la edición. Bueno, la postproducción ya ni que decir tiene, que hace falta también máquinas buenas para hacer lo que es la postproducción, que es la parte incluso más importante también de lo que es el tema de una producción cinematográfica. Hasta luego. Y después tenemos lo que es la exhibición, y la exhibición la hemos comentado ahora, el tema de los cines, el tema de llegar, el tema de las distribuciones. Entonces eso ya depende también del productor, de los enlaces que tenga el productor.
Cuando se hace un cortometraje, por ejemplo, formato cine, ¿con qué fin se hace un cortometraje? ¿Hay un soporte detrás de una productora importante? ¿Se hace? ¿Cuál
depende,
es el
depende del director, pero el fin del cortometraje es darse a conocer la persona que quiere entrar en este mundo, como director o como realizador o como sí, lo que sea. Entonces siempre se hace su corto como guionista. Entonces eso
sí, lo más que todos esos medios técnicos que hace falta, de iluminadores, fotografía, actores,
todo eso
para eso, ¿eso está subvencionado siempre todo?
No está todo subvencionado. O sea, cuando tú empiezas con un corto, al principio tú tienes que poner de tu dinero. Y yo conozco mucha gente y he hecho muchos cortos y mucha gente se lo tiene que costear. La mayoría se lo costean. Pero es un salto a la hora de entrar en lo que es en este mundillo del cine. Vale, entonces hay gente y hay empresas que se dedican a coger los cortos y a llevarlos directamente a los distintos certámenes.
Ah, o sea que hay empresas que se dedican a
moverlos, a coger cortos y a mover, oye, pues te lo muevo tal y cual.
Bueno,
y
eso no sabía yo.
Llevará a lo mejor su porción de beneficio, sí, o cualquier historia, pero sirve para coger y difundirte un poco lo que es el corto, y está bastante bien. Creo que el otro día un compañero mío lo refirió, creo que son de Badajoz o de Extremadura.
¿Pero hay alguna rentabilidad en la proyección de cortometrajes, digo yo?
En principio no, si lo compra alguno, pues ellos también, hablas tú con ellos.
¿Se puede vender eso, un cortometraje?
Tú puedes venderlo perfectamente, un cortometraje, perfectamente.
Sí, pero no, los cortometrajes no tienen cabida comercial, ¿no? Ni en televisión, ni en cine.
Hombre,
no
tienen cabida porque no nos da la gana a nosotros tener cabida. Pero si nosotros, por ejemplo, hacemos un programa que en realidad va dedicado a cortometrajes, como puede ser, por ejemplo, el programa que tiene esta mujer de ¿cómo se llama? De televisión. ¿Cuál?
Cayetana
Guillén Cuervo, que lo tiene sobre el tema de cine español. Pues en vez de ser de largo, sí, vamos a hacer otro programa para el tema de lo que son los directores noveles y de cortometrajes. Sí. Y vamos a sacar valores adelante. Eso debería hacerse, y eso deberían hacerlo las televisiones, porque las televisiones en realidad son las que pueden lanzar también, y las que lanzan a ser personas famosas. Porque cuando tú ves a un famoso, no lo ves porque lo ves una vez en el cine, en una película, sino porque este sale aquí, lo ves en la tele, da mucho bombo en la tele, y al final es la que te hace famoso. ¿Vale?
A ver, hemos hablado de cámaras, de sistemas de edición, un poco de exhibición. Falta un poco igual de tema de postproducción, de añadir efectos digitales y demás. ¿Cómo se coordina todo eso antes de empezar a la producción?
Vale. Bueno, antes de empezar la producción siempre hay... lo primero, hay un guión, como es lógico. Después de guión hay lo que es un guión de montaje, o sea, perdón, de rodaje, ¿vale? En ese guión de rodaje lo que hay están lo que es el tema de toda la secuencia, qué día van a estar el tema de efectos, ¿vale? Y con eso también, y con el encargado de director de producción y director de postproducción, se hace una especie de teaming en el cual, pues tenemos tantas semanas para rodar. Desde esta semana tenemos para hacer efectos especiales. Desde esta semana también vamos a hacer lo que es la parte de sonido. Aquí, una vez montada la película, vamos a estabilizar. Y entonces se hace un planning, que siempre se mueve el planning, es lógico. Pero a partir de ahí, con lo que es el tema del plan de rodaje, ¿vale? Porque sabemos exactamente cuándo termina, sabemos cuándo empezamos a montar, qué se hace entre lo que es la directora de producción y el de postproducción. A partir de ahí ya empiezan a formarse un poco lo que son los distintos tiempos de cada cosa, ¿vale? De esa forma. Y en el tema de postproducción, como tú dices, pues ya empezamos con el software y las máquinas que tenemos para meter efectos, y todo lo marca directamente lo que es el tema del director, el encargado de postproducción de lo que es la película, ¿vale?
A nivel de software de edición para editar, por ejemplo, en HD, lo que más se está imponiendo en Mac, bueno, en Mac es el Final Cut Pro. En PC, ¿cuál es el más asistido? Porque veo que como que no hay un estándar definido.
No, pero
ahora,
en realidad,
¿no?
Profesional, para montar películas, el que se utiliza es el Avid.
¿El Avid?
El Avid. Se utiliza el Composer. Para películas, Composer.
El Composer.
Porque tiene herramientas que trabajas directamente ya en cine. Trabaja 24 progresivo, con los pies.
Sí, pero hablo de edición a nivel normal.
Pues a nivel normal, yo creo, y según mi humilde opinión, es que Final Cut está ganándole terreno a Avid. Pero un terreno enorme. ¿Vale?
¿Se montan películas con Final Cut?
Sí, Sam Zodiac, por ejemplo, se ha montado en Final Cut. Y se monta película en Final Cut. Y Zodiac de hace meses. Es una película montada completamente en cine. Y americana, además. Americana. Tú vas a Estados Unidos y allí tú ves Macintosh por un tubo. Macintosh por otro lado. Porque es que se está notando también, hombre. No es por ser naquero ni nada de eso, pero la calidad se nota. Yo no creo que tampoco sea de esa televisión. Yo creo que también es el hardware de la máquina. Y también puede ser vista. O sea que es un punto a favor. Pero bueno, los que estábamos y lo que tenemos a lo mejor a PC en casa también, aparte de Macintosh, utilizamos otro sistema operativo XP64, otro sistema, para poder trabajar. ¿Vale? Pues nada, ¿alguna preguntilla más? En principio.
Parece que están contentos todos.
¿Vale? Pues nada, pues muchísimas gracias por asistir, por lo menos las poquitas, por lo menos ha sido intenso. Y yo creo que por lo menos algunas dudillas os he resuelto. ¿De acuerdo? Pues nada, pues muchísimas gracias, ¿eh? Gracias.